La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Horror en Tucumán, asesinó con un machete a su expareja e hirió a otras tres mujeres. El ataque fue el sábado por la noche. El femicida intentó escaparse por los pastizales, pero lo detuvieron. Un hombre de 47 años fue detenido durante la madrugada del domingo en Tucumán, acusado de asesinar a machetazos a su expareja. El femicida, además, fue señalado como el autor del ataque a otras tres mujeres, la mamá de su exesposa, una hermana y una adolescente. La agresión se produjo el sábado por la noche en la localidad de Los Sarmientos, en el departamento de Río Chico. La víctima fatal fue identificada como Mercedes del Carmen Brandán, de 40 años, mientras que el hombre detenido se llama Hugo Antonio Pereira. La principal hipótesis de los investigadores establece que Pereira, además de asesinar a machetazos a su expareja, también hirió a la madre de la víctima, de 68 años, y a la hermana, de 41, e hizo lo propio con una chica de 17 años, cuyo vínculo con el resto de la familia todavía no pudo ser establecido. Antes de declarar, Cristina Kirchner sostuvo que hay un plan sistemático para demonizarla. La vicepresidenta electa hablará por primera vez en el juicio por corrupción en la obra pública, el pedido que el tribunal rechazó. El Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pedido para que su declaración sea televisada para todo el país. Pero Cristina Kirchner redobló la apuesta. Un día antes de asistir a la audiencia en los tribunales federales de Comodoro Py, adelantó en las redes sociales el argumento que usará cuando se siente en el banquillo de los acusados. A solo 8 días de asumir como vicepresidenta, dirá que ella es una perseguida política. Mañana en Comodoro Py, dijo, tendrá lugar una audiencia oral del caso paradigmático de Lawfare en la Argentina. La causa, conocida mediáticamente como de la obra pública, tuiteó Cristina Kirchner en referencia al uso político del sistema judicial para deslegitimizar a un político. Las mentiras, difamaciones y descalificaciones sobre mi persona fueron planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo, aseguró la dos veces presidenta de la Nación, que el 10 de diciembre volverá a formar parte de un gobierno, pero como vicepresidenta. El TOF 2 abrió el debate el 21 de mayo, en el que juzga si Cristina fue jefa de una asociación ilícita conformada entre 2003 y 2015, por la que durante el kirchnerismo se organizó el reparto de licitaciones de obras viales a favor de Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones y a la vez socio de los Kirchner, por un total de 46 mil millones de pesos. Desde la filtración anticipada de las resoluciones de Julián Ercolini, el juez mutante de instrucción, hasta la lectura en vivo y en directo del escrito del fiscal, plagado de descalificaciones impropias para esta clase de presentaciones, autorizada por el TOF 2, continuó. En la Argentina, como en el resto de América Latina, la articulación de los medios de comunicación hegemónicos y el aparato judicial con el objetivo de demonizar y destruir a los líderes de los gobiernos populares y democráticos se ha transformado en un plan sistemático, concluyó Cristina un día antes de declarar en Comodoro Py. Messi se inspiró en el final y con un golazo sentenció el partido entre Barcelona y el Atlético Madrid. El culé ganó por 1-0 y alcanzó al Real Madrid en la punta del torneo. Antoine Griezmann fue abucheado en su regreso al Wanda Metropolitano. Antoine Griezmann fue recibido con silbidos y abucheos en el estadio del Atlético Madrid. Los fanáticos del colchonero no le perdonaron su traspaso al Barcelona. Casi no gravitó en el primer tiempo el francés, en donde cada vez que tocó la pelota recibió el rechazo del público. No es para menos, un año después de anunciar que el Atlético Madrid era parte de su vida, armó las valijas y se fue a jugar al equipo de Messi. Temprano, en la puerta del estadio, la placa metálica en homenaje a Griezmann apareció con una gran cruz roja que tapaba el nombre y ratas de peluche. Además, también había latas de cerveza. Tragedia en Palermo, murió el papá de un polista en el Abierto Argentino. Fue en el partido entre las Monjitas y la Natividad por el primer encuentro de la jornada. La tristeza golpeó al polo argentino. Rubén Sola, padre de Facundo, jugador de las Monjitas, murió este domingo mientras el equipo de su hijo se medía ante la Natividad por el Abierto Argentino en Palermo. Al finalizar el cotejo fue encontrado desvanecido dentro de su camioneta al borde del campo de juego. Mientras los jugadores de las Monjitas celebraban la victoria por 11-9, un miembro del staff se acercó al vehículo de Rubén para invitarlo a sumarse a las celebraciones. Allí se encontró con esta situación. Rápidamente, en medio de los festejos ante la Natividad, comenzó a pedir auxilio y alertó a los familiares y amigos. Solá fue trasladado de urgencia en ambulancia al Sanatorio de la Trinidad, pero no lograron salvarle la vida. Rubén Solá fue un polista que entre sus grandes logros está el haber jugado la triple corona para Coronel Suárez. Su hijo Facundo siguió sus pasos, se desempeña en las Monjitas como delantero y tiene 9 goles de hándicap. La incómoda reacción de Tini Stoessel tras el desliz tuitero de su mamá contra Lali Espósito. Antes de un show, la cantante se refirió al tema, pero aseguró que no habló con su colega. Motochorros le robaron al actor Diego Peretti en Las Canitas. Los delincuentes lo tiraron al piso para sacarle el reloj. La policía los persiguió, pero no los pudo detener. Los ladrones sorprendieron a Peretti el sábado a las 14 en el cruce de Baez y Genot, en la zona de Las Canitas, donde suele haber presencia policial. El delincuente que manejaba la moto escapó de contramano para burlar al patrullero, que cuando dio vuelta a la manzana le perdió el rastro. Peretti se encuentra en buen estado de salud, más allá del susto y el empujón, pero se lamenta especialmente porque ese reloj tiene un valor sentimental. San Lorenzo le ganó a Patronato gracias a los goles de Gaich y las atajadas de Torrico. El Ciclón se impuso por 2-0 y se prendió en la pelea por la Superliga. La sobrina de José Alperovich ratificará la denuncia por violación en la ciudad de Buenos Aires. Lo hará esta semana. El Senado le dio una licencia de 6 meses al exgobernador mientras avanzan las investigaciones. Agustín Canapino se consagró tetracampeón del turismo carretera. El piloto de Arrecifes se coronó por tercera vez consecutiva tras quedar en el cuarto lugar en la carrera que se llevó a cabo en Neuquén. De Trump a la Copa Davis, Mauricio Macri se despidió de la Casa Rosada con un video en el que repasó momentos de su mandato. A 9 días de la transición presidencial, el mandatario inició la mudanza de la Quinta de Olivos. Lewis Hamilton cerró el año con una nueva victoria en la Fórmula 1. El piloto que consiguió su sexto título mundial en 2019 obtuvo una cómoda victoria en Abu Dhabi. Cumbre Mundial del Clima, los detalles de la apretada agenda de Mauricio Macri en Madrid. El presidente llegará este lunes a Madrid y se reunirá con su par español, Pedro Sánchez. El jueves participará del plenario del bloque comercial regional. En el tramo final de su gestión, Mauricio Macri se prepara para su última gira al exterior como presidente. Primero viaja a Madrid, España, donde participará de la COP25, la 25 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La cumbre se desarrollará hasta el 13 de diciembre, será encabezada por Chile y cuenta con el respaldo del gobierno español. Está previsto que llegue a la base aérea Torrejón de Ardoz este lunes a las 3:45 de la Argentina. Este mismo día participará una serie de actividades de una apretada agenda, ya que arranca su participación en el más importante foro a nivel internacional que toma decisiones que contribuyen a paliar los efectos del cambio climático. A las 5:45 Macri llegará al edificio de IFEMA, feria, sede de la cumbre. Allí será recibido por su par de España, Pedro Sánchez, y por el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres. A las 6:30 empieza la ceremonia de inauguración de la cumbre, que durará unos 45 minutos. Luego los mandatarios posarán para la foto oficial. El Estado no subastó 32 bienes de la corrupción y Alberto Fernández definirá su futuro. Son 27 inmuebles, dos cocheras, una embarcación y un par de aviones de Lázaro Báez, que fueron decomisados en la causa de los cuadernos de las coimas y la ruta del dinero K. YPF aumentó las naftas 6% en todo el país y el litro de super cuesta 53 pesos con 34 centavos. La nafta super supera los 53 pesos en las estaciones de servicio de la ciudad. Según informaron fuentes de la petrolera de mayoría estatal, los nuevos precios para las estaciones de servicio porteñas serán de 53,34 el litro de Super, 61,54 el litro de Infinia, 49,94 el de Diesel y 58,44 Infinia Diesel. Raízen, empresa que opera los surtidores de Shell, comunicó un incremento similar de 6%, de esa forma el litro de nafta super se vende a 53,99 en la capital federal. La versión V-Power tiene un precio de 62,39, mientras que las presentaciones diésel tienen un valor de 51,99 común y 59,39 V-Power. Los aumentos de este fin de semana están explicados en el incremento en el precio de los biocombustibles y la suba del impuesto a los combustibles líquidos, dos medidas que tomó el gobierno la semana pasada y que fueron publicadas en el boletín oficial. Ante la incidencia del combustible para trasladar los alimentos en el país, se esperan nuevos incrementos en las góndolas de los supermercados, que ya aplicaron subas ante la posibilidad de que se congelen los precios con la llegada de la nueva administración del Frente de Todos. Solamente en los últimos 10 días de noviembre las cadenas remarcaron hasta 15%, con lo cual ya casi no quedan productos con los valores que tenían hace apenas un mes. En tanto, analistas privados estimaron que habrá un aumento en el precio de la carne, un producto que a lo largo del año subió en torno al 45%. El gobierno acota el aumento de un impuesto para que las naftas suban menos en diciembre. Habilitará una suba del 5% en el tributo a los combustibles y no del 20 como marca la norma. Así el impacto en los precios sería de entre 1 y 2%. La semana pasada había terminado el congelamiento por 90 días que comenzó tras las PASO. Los exportadores apuran ventas antes del cambio de gobierno por el temor a nuevas retenciones. El agro aceleró 170% el ritmo de liquidación en el último mes. En ese contexto, el Banco Central compró 2.500 millones de dólares para reforzar las reservas. Las ventas de comercios PYME cayeron en noviembre 7,1%. La facturación minorista atravesó todo el año con caídas. Según precisó la CAME, en la modalidad online las ventas crecieron 2,1% anual, pero en locales físicos cayeron el 8,4%. A pesar de la caída, mejoraron las expectativas y el 51% de los comercios espera que aumenten en los próximos tres meses. Se espera buena venta de fin de año, indicó la Confederación. El informe se hizo en base a 1.100 comercios de todo el país. En el caso de la venta por Internet, crecieron 8 de los 12 sectores relevados en la comparación anual, y si bien el peso de ese sector en la venta total aún es baja, sigue acrecentándose el desplazamiento hacia esos canales de consumo. A pesar del resultado negativo, los empresarios del sector comercio mejoraron las expectativas. Para los próximos tres meses, el 50,9% espera un aumento anual en sus ventas, mientras que el 36,2% espera que se mantengan sin cambios y 12,9% que sigan cayendo. Un dato del mes fueron las mayores consultas luego del cepo, ya que las restricciones para comprar dólares estarían alentando solo levemente las ventas. De los empresarios consultados, el 10,2% sostiene que con el cepo duro se están moviendo más sus ventas. El 14,1% afirma que se notaron más consultas, aunque se vende lo mismo. Y el resto, 75,7%, asevera que se vende igual cantidad. En la comparación mensual, sin desestacionalizar, las ventas en noviembre cayeron 18,7%, que se explica porque la actividad de ese mes suele ser menor, además de tener un día menos. El indio Solari transmitió más de una hora en vivo sin darse cuenta y los fans enloquecieron. A solo días de su desembarco en Instagram, el cantante protagonizó el insólito blooper y se volvió viral. Recuperaron los restos fósiles de un gliptodonte valuado en 3 millones de pesos. El caparazón ya fue trasladado a la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. La NASA advierte sobre un asteroide superveloz que podría chocar contra la Tierra en 2020. El bólido se desplaza por el espacio a más de 34.000 kilómetros por hora. De acuerdo con los especialistas de la NASA, el objeto se encuentra atrapado en lo que se conoce como sistema solar interno. Al respecto explicaron, algunos asteroides y cometas siguen caminos orbitales que los llevan mucho más cerca del Sol y por lo tanto de la Tierra. Este es el caso 2018 VP1. Según el organismo, la roca forma parte de los llamados objetos cercanos a la Tierra, los cuales se encuentran a menos 1,3 unidades astronómicas de nuestra estrella madre. Y dentro de este grupo, integra un puñado de bólidos clasificados como potencialmente peligrosos, ya que tienen posibilidades de impactar contra nuestro planeta en el futuro. De acuerdo con los cálculos de la agencia, el asteroide podría chocar contra la Tierra el 2 de noviembre de 2020 y en la misma fecha, en 2025. De ocurrir, lo haría a una impresionante velocidad de 34.307 km por hora, la cual podría ascender hasta los 52.000 km por hora al ingresar a la atmósfera. En tanto, estimaron el peso del bólido en unos 16.000 kilos y una fuerza de impacto aproximada de 0,00042 megatones. Sin embargo, su tamaño es pequeño, ya que tiene un diámetro de solo 2 metros. ¿Cuáles son las posibilidades de impacto? Sobre este punto, los astrónomos afirmaron que la probabilidad de que 2018 DP1 choque contra la Tierra el 2 de noviembre de 2020 es relativamente baja, una en 240. En tanto, sostuvieron que cuando se acerque esa misma fecha, en 2025, serán realmente ínfimas, una en 3,4 millones. Además, informaron que de suceder, el impacto no causaría daños considerables al planeta, ya que debido a la velocidad, la composición y el tamaño del asteroide, este probablemente se desintegraría por completo al ingresar a la atmósfera. Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Una joven denunció que fue secuestrada y violada por 4 hombres a la salida de una fiesta de egresados. Fue en Rosario. La justicia investiga las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores. Mató a golpes al hijo de su pareja y lo enterró delante del hermano de la víctima. La denuncia la hizo una comerciante que se enteró del horroroso crimen. El acusado está detenido. La Fiscalía de Escobar quedó a cargo de la investigación. Violaron en manada a una joven en la India, la asesinaron y la prendieron fuego. La víctima iba en su moto, tuvo que frenar después de pinchar un neumático y fue atacada por un grupo de camioneros. Hay 4 detenidos. Priyanka Reddy era veterinaria, tenía 27 años y se convirtió en una más de las miles de víctimas de violaciones colectivas en la India, ya que fue abusada sexualmente en manada, asesinada y luego su cuerpo quemado. La policía detuvo a 4 sospechosos por el crimen. Jugar bien nunca puede ser una traición filosófica. La información apareció en El País de España, donde dice: el pragmatismo es firme en sus postulados y no hace concesiones. Al fin y al cabo, el resultado es irrebatible y el juego opinable. Riquelme cruzó a Tato Aguilera en vivo cuando le quiso hacer una entrevista en La Bombonera. El 10 le salió con los tapones de punta al periodista a una semana de las elecciones en Boca. Maradona volvió a criticar a Riquelme diciendo: no queremos tener un pasarela. El 10 fue muy duro con la candidatura de Román para la vicepresidencia del Xeneize. Si gana, agarrate, advirtió. La curiosa nueva camiseta de River que divide la opinión de los hinchas. Se trata de una indumentaria alternativa que sería utilizada a partir de 2020. En las últimas horas se filtraron fotos de la tercera camiseta del millonario y ya divide la opinión de los hinchas en las redes sociales. Según las imágenes que sacó a la luz el sitio Todo Sobre Camisetas, Se trata de una casaca blanca que hace uso de un templete con cuello redondo bicolor y las tres tiras sobre los hombros. El recurso de brochazo de líneas negras horizontales que van disminuyendo su grosor a medida que van subiendo hacia el centro de la camiseta y que finalizan con una línea fina roja es tal vez el detalle que más se robó la atención de los curiosos. Contundente elogio a Lautaro Martínez. Solo Messi es mejor que él. El argentino marcó los dos goles en el triunfo de Inter sobre Spal por 2-1. Una abuela fanática de River casi desnuca a Marcelo Gallardo de un abrazo. Suélteme, si no, no me va a poder conocer, le pidió el entrenador de River. Una abuela rosarina tuvo el gran gusto de su vida al conocer a Marcelo Gallardo y poder darle un abrazo. Fue en un salón, aparentemente, del hotel en el que River se hospedó en Rosario, y todo fue grabado por una de sus nietas que organizó el encuentro. Nathalie Bertrand publicó fotos y videos del momento en que la señora vio por primera vez en persona al entrenador de River. Dios, tantos años, me emociona verte. Si te miro en todos lados, te conozco, te conocería, le alcanzó a decir mientras lo impactaba con fuertes besos en la mejilla y le apretaba el cuello. Cumbre Mundial del Clima, Madrid se blinda y el evento será custodiado por más de 4.000 efectivos. Participarán representantes de 195 países. España activó el nivel 4 de alerta antiterrorista en la capital. El evento comenzará este lunes. La otra cara de la crisis. Las familias acumulan deudas por 1,2 billones de pesos y se duplicó la mora en 2 años. Más del 40% corresponde a saldos de tarjetas de crédito. Cada hogar necesitaría en promedio 3,2 meses de ingreso para cubrir sus pasivos. Evo Morales, en exclusiva con TN, dijo: veré cómo puedo llegar a la asunción de Alberto Fernández. Desde México, el expresidente dijo que renunció para evitar una guerra civil en su país. Con guardaespaldas y custodia policial, así llegó Evo Morales a la entrevista exclusiva con TN. Tragedia en la Ruta 2, no podemos hablar de accidente. Esta vez el precio fue de 2 niñas muertas, otras víctimas con amputaciones y decenas de heridos. Otra tragedia más que desnuda falencias. Huérfanos del femicidio se hizo cargo de sus hermanos menores, pero no cobra la ley Brisa. Gabriel Ábalos interrumpió su carrera de youtuber y transformista cuando asesinaron a Evelyn, su mamá. Hace 2 años que hace malabares para mantener la casa. No le pagan la pensión a la que tiene derecho porque la justicia no encontró al femicida. Festival de Arte Queer, el evento que busca correrse de las etiquetas, será desde el 3 al 8 de diciembre en Casa Brandon. Cine, música en vivo, charlas y muestras con invitados internacionales. Buenos Aires se merece un evento así, aseguró la cantante Julieta Lazo. Alberto Fernández pidió la liberación de exfuncionarios K. Están mal detenidos, dijo. El presidente electo aclaró que no los considera presos políticos. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen por ser opositores. El traje de tweed rosa que llevó Jackie Kennedy el día del asesinato de su marido es custodiado como un tesoro nacional. Lo llevó en Dallas en 1963 y desde entonces se encuentra en los archivos nacionales de Estados Unidos. Su familia aún no ha decidido qué hacer con él. El fin de los Simpson, la frase del compositor de la serie que preocupó a los fanáticos. Danny Elfman, el creador de la música del show, escuchó rumores sobre el último año de la familia de Springfield.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.